Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta Sociedad Activa, un programa con temáticas de interés común en donde nuestra participación genera cambios. Elección, diversidad, solidaridad, formando juntos ciudadanos socialmente responsables. Sociedad Activa. Comenzamos.
Muy buenas tardes, bienvenidos a un programa más de Sociedad Activa. Estamos en Radio Universidad de Guadalajara, un servidor Alfonso Baños, recordándoles que el objetivo de esta, pues de este espacio es compartir iniciativas que tengan que ver con la activación de la participación comunitaria, la participación social en la zona metropolitana de la Bahía de Banderas y, bueno, los municipios de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. Me da muchísimo gusto recibir, como todos los lunes, a nuestras compañeras y amigas.
Laura Palomares.
Y Saudi Miranda.
Las voces que alegran este programa. Pues bienvenidas, chicas. El día de hoy tenemos una invitada muy especial, una invitada a quien yo personalmente admiro mucho. Ya ahorita les contaremos quién es. Alguien que ha trabajado mucho por la comunidad y que tiene la camiseta bien puesta por Puerto Vallarta. ¿Cómo va todo, Laura, Saudi?
Pues muy bien. Estamos
checando cómo va la vida.
Cómo va la vida, cómo va la comunidad, cómo va la sociedad activa y pues con muchas cosas nuevas que están pasando dentro de Vallarta que tendríamos que hablar y que poner sobre la mesa para que todos podamos ser como una sociedad activa.
Y esta parte también de pues fomentar la reflexión, ¿no? En muchos temas, la concientización de pues nuestra vida comunitaria que de repente es compleja, pero que también es muy rica. Finalmente, la diversidad es lo que hace que todos crezcamos.
Sí, y bueno, ya que preguntó cómo va todo, hace unos días he escuchado comentarios sobre lo que está sucediendo en el centro de Vallarta.
La calle Morelos.
Así es, con toda esta remodelación, que es un caso que comentábamos en el programa pasado, que a veces no estamos acostumbrados a ver este tipo de diseños, vaya, este tipo de cosas, y hay personas que consideran que es por perjudicarlas, ¿no? Pero en realidad es por ir todos por un bien mayor y no sé si queramos comentar algo de eso.
Bueno, si les parece, voy a comentar, yo de alguna manera estuve involucrado con el proceso de diseño. Ese proyecto se hizo en el Colegio de Arquitectos de Puerto Vallarta, pero por acuerdo de asamblea, algunos colegas, pues nos tocó estar más enfocados. Recordar que la calle Morelos es una de las tres principales vialidades que hay en el centro histórico de Puerto Vallarta. Por su conformación espacial, hay tres calles que corren en el sentido norte-sur, que eran antes la Paseo Díaz Ordaz, que ya ahora es el Malecón, que se cerró. Calle Morelos, que es de alguna manera el acceso al centro, viniendo del norte, y la Juárez, que pues es la salida, viniendo del sur, ¿no? Entonces, pues con la modificación del malecón en el año 2011, con la peatonalización del malecón, sí se cargó mucho el sistema, ¿no? La entrada, la única vía de acceso para el centro es la calle Morelos, y bueno, pues entró en un proceso de decadencia. Más del 50% de los locales comerciales de calle Morelos están abandonados, no se están rentando. Entonces, desde hace 2 años se pensó en una iniciativa de revitalización que implicaba, sobre todo, trabajar con banquetas y rectificar el arroyo vehicular. El arroyo vehicular de calle Morelos es muy curioso porque se abre y se cierra. Hay partes en las que es muy estrecho, sobre todo sí, al inicio, sí. En la calle 31 de Octubre, tiene 6 metros. Y después se abría hasta casi 9, ¿no? Entonces, lo que se pensó fue rectificar a 650 metros y un poco con la iniciativa de que los conductores de vehículos se sintieran incómodos. Es decir, que sí sintieran que la calle era un poco más estrecha con la lógica de que le bajaran la velocidad.
Exacto.
Pero, bueno, eso ha generado mucha oposición. Y por otro lado, una cosa que se comentó desde un principio es que para que esta iniciativa pudiera tener algún tipo de éxito, había que reducir el número de unidades de transporte público. Yo ayer hice un recorrido en la noche y a las 11 casi de la noche estaban pasando un camión cada minuto y medio solo. Y eso me parece que es una sobrecarga al centro histórico que me parece que es totalmente innecesario. Entonces, Bienvenida la crítica, la reflexión, los comentarios inclusive en contra de la propuesta, porque una de las cosas que se logró de alguna manera fue ampliar las banquetas, dejar algunas bancas para que la gente pudiera utilizar el espacio, pero algunos consideran que se va a estresar mucho esa zona.
Sí, de hecho he escuchado comentarios acerca de que por qué se amplió y por qué se le redujo el espacio al coche, y creo que tenemos que preocuparnos más por el peatón que por el coche. En la ciudad siempre nos estamos preocupando ya más por los espacios de los coches que por los espacios que nosotros podemos gozar. Entonces, sí me gustaría nada más saber, para que quede en claro, que hay unas partes donde se amplió creo que un metro y algo, y otras partes donde la calle se hace más angosta, creo que hasta 60 centímetros nada más. Pero realmente la calle no deja de ser dos carriles como siempre ha sido, ¿no? Porque he estado escuchando que hoy se redujo, pero sigue siendo dos carriles, o sea, eso no cambió.
Sí, inclusive se dejó el arroyo vehicular de 650, que tiene para cada carril 325, que no es incómodo, es bastante cómodo. Es verdad que como está operando actualmente con una unidad de transporte urbano cada minuto, bueno, pues sí hay un tema de que sí se estrecha. Pero un poco la iniciativa es fomentar o casi obligar a replantear el sistema de transporte público.
Sí. Creo que eso es un tema que ya se ha tocado muchas veces, sobre todo en la parte del centro. En el 2003, de hecho, se hizo un estudio por parte del Instituto de Movilidad de Jalisco y sí se obtuvieron resultados bastante complicados ahí con las rutas de transporte, que estaba demasiado saturado. Pero bueno, creo que ahí ya son otros intereses, ¿no?, los que entran para que nuestro sistema de transporte público pueda llegar a superar los sistemas, ahora sí, de transporte privado, que en este caso principalmente es el automóvil. Y bien lo que comentaba Saudi sobre estas críticas que se va reduciendo el espacio vial. Recientemente la ONU también sacó un estudio donde se comprobaba que no necesitamos tanto espacio para el automóvil, principalmente en zonas como zona centro, que se requiere que haya una velocidad baja para respetar el derecho de todos a la movilidad. Y que el hecho de reducir este espacio para los vehículos favorece que no se congestione tan rápido los lugares y la comunicación entre las calles, lo que existe en un lado de la calle y lo que existe del otro lado, porque las personas que la utilizan, sea en bicicleta, caminando, incluso en el mismo automóvil o transporte público, tienden a sentirse más seguras. Entonces,
inclusive hay una iniciativa por ahí que se llama la velocidad 30, es decir, que es mejor que los coches vayan a una velocidad baja pero constante, sí, a que hagan los famosos arrancones y frenones, ¿no? Entonces, sí, claro. Eso da pues un sentido de mayor fluidez en el tráfico. Por otro lado, sí se entiende la molestia de muchos vallartenses respecto a que, desde la lógica del automóvil, pues sí, ahora es más incómodo pasar por calle Morelos, eso es un hecho. Pero desde la lógica del peatón, un poco era recuperar una parte del espacio para la vivencia de la banqueta. Ahora bien, como comentaba Saudi, el trazo de esa vialidad no es constante. Entonces, nada más se aprovechó donde se podía aprovechar. Al inicio, en calle 31 de Octubre, que ahí tiene 6 metros, ahí no se amplió nada. Es más, ahí se había propuesto quitar un pedacito de banqueta para que fuera constante la dimensión de 650, pero al final no se logró. También comentar que hay algunas críticas respecto a la calidad de la ejecución de la obra, pero bueno, esa sí depende pues de las empresas constructoras, ahí no hay mucho que hacer. También ayer, en un recorrido que hacía, vecinos me contaban que habían dejado muy sucio, que está lleno de polvo, pero bueno, eso será temporal, ¿no? Y lo que sí yo reconocería es que el Ayuntamiento Municipal, como una colaboración al proyecto, reniveló ciertas tapas de registros y ciertas cosas que sí hacen más
fluido,
segura y fluida.
Y más fluido el flujo de vehicular del peatón, sí, así de todos.
Es. Pues yo creo que la apuesta está ahí. Ya veremos cómo opera, veremos si el espacio público que se planteó es eficiente. Y bueno, quedan en el tintero muchas reflexiones respecto a un rescate más integral del centro, la modernización del sistema de transporte público, el cómo volver a hacer del centro histórico de Puerto Vallarta una zona viva y no una zona que se vive por horas y sobre todo los fines de semana, ¿no?
Y bueno, creo que ya sería conveniente darle la bienvenida a nuestra invitada especial de hoy, que sigue platicando con ella hace un momento. Sí, vaya que hay muchas cosas que comentar, hay mucho de qué hablar. Así que, Gaby, muy buenas tardes. Platícanos principalmente quién eres tú. Primero, que ¿quién eres?
Para ¿quién eres? Que para todos los sí. que nos están escuchando. Pues muchas gracias, primero que nada, Alfonso, Laura, Saudi, por permitirme estar aquí este día compartiendo con todas las personas que les escuchan. Y gracias por permitirnos llevar este mensaje de Sociedad Activa a todos los lugares donde están ustedes. Gracias por permitirnos llegar hasta, si está manejando, a lo mejor, comiendo, cualquier actividad que esté realizando, pues gracias por permitirnos. Me presento, mi nombre es Gabriela Vela. Tengo 29 años, soltera, y bueno, soy una apasionada de Vallarta. Llegué a los 3 años y me he tratado de involucrar en la medida de lo posible en muchas actividades. La verdad es que pago porque me alquilen. Estudié comunicación y pues he estado involucrada en diferentes aspectos. Desde los 14 años empecé como voluntaria en una asociación, Desayunos para los Niños de Vallarta, y la asistencia social impactó mi vida de una manera muy profunda. El hecho de poder ver las condiciones en las que se encontraba en ese entonces el entorno del basurero que se encuentra en Magisterio, hoy en día no es lo que era en ese momento, pero el ver cómo la gente se abalanzaba sobre estos camiones de basura que llegaban y que nosotros llamamos basura porque está así, pues obviamente revuelta, los residuos, pero para ellos eran la forma en la que sobreviven, ¿no? El hecho de la recolección, el hecho de la comida que nosotros tiramos, la ropa que nosotros tiramos, todo ese tipo de cosas que nosotros como sociedad ya no nos sirven, pero hay un mundo que se dedica a vivir de eso y que en verdad el ver ese impacto de que los niños comían en el basurero, o sea, yo no me hubiera imaginado poder comer dentro de un basurero, pero ellos no solamente comían ahí, sino que vivían ahí, ¿no? Entonces, todo este impacto para mi vida, pues, fue muy fuerte y por eso decidí de alguna manera participar en este tipo de asociaciones que se dedican a la asistencia social. Y ahí fue que también me empecé a involucrar con otras actividades. Cuando salgo de la universidad, empiezo a trabajar en radio. Trabajé en Grupo ASIR, en el área de noticias. Y bueno, algo que yo dije, jamás voy a ser reportera, pues sucedió.
Nunca digas nunca.
Nunca digas nunca, sí. A usted que nos está escuchando, porque todos los nunca... Que he dicho, la mayoría los he hecho, pero bueno, entonces pues me empiezo a involucrar en los medios de comunicación y me doy cuenta que hay mucho por hacer.
Bueno, Gaby, vamos a ir a unos cortes, síganos escuchando aquí en Sociedad Activa y volvemos con nuestra invitada especial.
Construyendo ciudadanos, mejorando sociedades. Regresamos.
Muy buenas tardes, bienvenidos nuevamente. Les recordamos que estamos en su programa Sociedad Activa y que tenemos los números a su servicio 226-2233, 226-2266 y también al 01800-337-6314. También pueden ubicarnos en la página de Facebook Radio UDG y sintonizarnos en 104.3 FM. ¿Continuamos?
Muy bien, pues estábamos aquí con Gaby, estaba muy interesante la plática, Gaby. Siento que interrumpimos la inspiración que llevabas, pero bueno, nos estabas contando tus inicios, digamos, en el interés por la asistencia social y que la vida de repente te llevó a otras actividades. ¿Cómo te fue? ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo es la actividad del reportero en Puerto Vallarta?
Sí. Es, créeme que una de las razones por las que dije jamás voy a ser reportera es porque usualmente el reportero hace una labor muy importante, pero el crédito siempre se lo lleva el conductor de noticias, ¿no? Siempre conocemos al que está ahí, que es la cara bonita, el que manda. Sí, al que manda. Ahora vamos con fulanito de tal y está ahí la persona agarrándose de una palmera en el huracán pleno, con todas las bombas, ¿no? Y de repente dices, pues eso es ni nos acordamos de los nombres de los reporteros a veces, ¿no? Y cómo arriesgan su vida, etcétera, ¿no? Entonces, pero cuando entras a los medios de comunicación y te das cuenta la importancia que tiene que haya información verídica, confirmada, que haya profesionistas, personas éticas, medios que estén informando a la población en todas las condiciones que se presentan, pues ahí me comprometí y dije, no, yo voy a vivir aquí toda la vida, estaré, ¿no? Seré reportera por siempre. Pero la vida me llevó también por otros lugares, ¿no? Y entonces me tocó también participar en la iniciativa privada dentro
de Copa
México. Oye,
Gaby, perdón que te interrumpa, pero si se puede, aprovechando
con todo,
porque
con todo
para mí digo, nada más me voy a detener un segundito. A mí la parte de los medios me parece muy importante, y justamente en un entorno donde parece que lo que nos sobra es información. Entonces, ya nada más como para cerrar esta parte, en Puerto Vallarta, ¿no? La labor del reportero, el ir tras la noticia, las condiciones en las que se puede ejercer el periodismo, digamos, comprometido, ético, responsable. ¿Cuál fue como tu experiencia?
Mira, eso fue lo primero que me motivó también, el ver como de repente estos referentes no tan buenos en temas de medios de comunicación y decir, chin, ¿no? ¿Cómo le vamos a hacer? Porque la gente necesita saberlo y necesita tenerlo desde un punto de vista imparcial, objetivo. Claro, la objetividad no existe. Eso creo que es un cliché que tenemos, es un estereotipo de que el periodista tiene que ser objetivo. Eso es algo que aprendí, la objetividad no existe, porque desde el hecho que decides poner cierta palabra y no otra, ya estás haciendo algo de manera imparcial, parcial, ¿no? Ya estás eligiendo poner un adjetivo en vez del otro o así. Entonces, pero yo creo que en Puerto Vallarta afortunadamente tenemos muy buenas condiciones para ejercer el periodismo. No estamos en condiciones y lo sabemos, ¿no? Y justamente aquí en el Centro Universitario de la Costa se hizo un gran trabajo cuando tuvimos el Encuentro Internacional de Periodistas. Tuvimos 2 años consecutivos ese esfuerzo tan importante de poder darle a la población un acercamiento acerca del ejercicio periodístico, de la importancia del periodismo en nuestra sociedad para la toma de decisiones. Una sociedad informada de manera adecuada podrá tomar mejores decisiones que una sociedad que de alguna manera está influenciada por medios de comunicación que no están haciendo un papel adecuado, ¿no? Y veíamos, y me da mucha tristeza porque justamente estuvo aquí con nosotros en este encuentro Javier Valdés, recién muerto a manos del crimen organizado en nuestro país, y en verdad dices tú, bueno, si este hombre que hablaba acerca y que escribió mucho acerca de las problemáticas de las víctimas, ¿no? Empezó a mostrarnos socialmente estas víctimas del narcotráfico, que son estos daños colaterales, ¿no? De los niños, de las mujeres, cómo son utilizadas como un objeto sexual o como un objeto para de alguna manera satisfacer esas necesidades que se tienen desde estos grupos. Y qué triste ver cómo una persona que ya a mí me tocó platicar con él y conocerlo acá. Y él decía, ¿sabes qué? Yo tengo protocolos en mi casa. O sea, yo a tal hora, si no llego yo, mis hijos ya saben qué hacer, mi esposa ya sabe qué hacer, esto, el otro. Es decir, vivir en este como esquema.
Infierno, de alguna manera.
Imagínate, ¿no? O sea, el ser presa de lo que escribes, porque lo que escribes en algún momento puede incomodar. Él fue fundador de Río 12. Río 12 es un medio de comunicación que todavía existe. Y en Sinaloa. Y bueno, ser presa de tu mismo oficio, profesión, es muy, muy difícil, ¿no? Y es algo que los periodistas en Vallarta no viven. Y es algo de lo que me atrevo a hablar porque yo estuve dentro. Y no lo vives, no vives esas presiones. Y lo que sí creo que es necesario es que los medios de comunicación, de alguna manera, pueden ser imparciales en el sentido de que puedan ser rentables, ¿no? Si los medios de comunicación no se ven como una empresa donde la línea editorial es independiente de la línea comercial, difícilmente vamos a poder ofrecer a la gente periodismo de calidad. Y otro tema también es la rentabilidad, ¿no? De dónde vienen esos ingresos para subsistir de los medios de comunicación. Y ahí es donde algunos de los medios, como por ejemplo UDG, pues tienen hasta cierto punto, cierta autonomía, ¿no? Porque no estás tratando de vender un producto, sino no estás tratando de acercarle a la gente alguna oferta de diferentes sectores, ¿no? Entonces yo creo que que no lo vemos de esa manera, pero en todo nuestro país hay una problemática muy fuerte, porque entonces el periodista dice, bueno, sí, tengo el compromiso, pero también tengo una familia, pero también tengo una vida que quiero seguir, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde puedes autocensurarte por el hecho de que necesitas o quieres, obviamente, seguir adelante vivo? Es un cuestionamiento que yo creo que todos los periodistas viven todos los días.
Oye, Gaby, una en ese sentido, y a lo mejor ya para ir cerrando, de repente he escuchado, ¿no?, que los políticos, que a veces son los que pagan también a los medios por la imagen, ¿no?, y pues que no les gusta la crítica y justamente dicen, pues yo no pago para que me peguen, ¿no? Entonces, un poco lo que tú dices de la independencia de las líneas debe ser interesante. La otra, en tu experiencia, ¿consideras que en Vallarta hay periodismo de investigación? O sea, el periodismo de ir a buscar, digamos, documentos comprometedores, o por ahí un poco lo que hacen personas como Carmen Aristegui. ¿Cuál es la situación en caso, lo que te tocó vivir, pues?
Claro, ¿no? Lo que yo veo es que no existe este periodismo de investigación, y te voy a decir por qué, y quiero compartir el por qué para que entendamos por qué no existe. Las condiciones que el periodista vive todos los días es que tú tienes una cuota de información que cubrir, ¿no? O sea, tú tienes 4 notas, 5 notas que sacar al día, y esa información es una información hasta cierto punto efímera del día a día. El diarismo no nos permite en esta dinámica poder dedicarte al periodismo de investigación, que implica sentarte en una computadora, hacer solicitudes de acceso a información, de información que está ahí en el ayuntamiento o en las dependencias de gobierno, o ir y moverte a un lugar donde puedas encontrar una persona que te pueda dar elementos, etcétera. Lo que de repente vemos puede ser como un poco como filtraciones, ¿no?, que de repente dan pie a que haya otros temas. Y, por ejemplo, hablando de ese tema, en algún momento, ¿no?, hablando del recurso que tienen los periodistas del acceso a la información, que es sumamente importante garantizar ese derecho, no solo para los periodistas que son los que más lo utilizan, pero también para el ciudadano, ¿no? El saber cómo está usándose el recurso, qué está pasando con la toma de decisiones, quiénes están interviniendo en todas estas obras que, por ejemplo, ustedes comentaban, ¿no? O sea, ese acceso a la información es un derecho fundamental que la ley lo resguarda, ¿no? Entonces, de repente sí puede pasar que este tipo de información puede dar pie a notas un poco más sustentadas, que son muy buenas. Y hablando del periodismo de investigación, no hay mucho, o sea, las condiciones del periodista, no solamente en la demanda de información, sino también el pago que reciben, las condiciones, los derechos laborales que deberían de tener y que en estos medios de comunicación a veces no se tiene, porque eres un prestador de servicios, no eres una persona que la empresa quiere tener dentro de su plantilla laboral, porque esto implica darte seguro, darte derechos, y que cuando pueda ser como muy incómoda tu postura, tengan que pues prescindir de tus servicios y entonces tú puedas demandarlos laboralmente ante la junta. Entonces es un entramado muy complejo el que vive el periodista y que no le permite tampoco salir adelante en estos temas de investigación.
Muy bien, Gaby, a mí sí me parece un poco interesante escuchar todo esto, porque en lo personal uno ve los medios de comunicación, periódicos, radio y bueno, yo prefiero a veces no leer o prefiero a veces no escuchar, porque se me hace a veces información que no nos sirve de mucho. Y ahora comprendo que es por esta cuestión que tú nos hablas del día a día, de información que tienes que sacar a diario y que no les da tiempo, ¿no? Y bueno, ya habiéndolo mencionado, hay mucho que platicar todavía, pero nos tenemos que ir a un corte y regresamos en unos minutos.
Te invitamos a que nos escribas a nuestro correo electrónico sociedadactiva2009@gmail.com. Sociedad Activa. Continuamos.
Buenas tardes, seguimos en Sociedad Activa. Soy Saudi Miranda con Laura y el doctor Alfonso Baños, con nuestra invitada especial, que es Gabriela Velasco. Y pues, Gaby, a ver, síguenos platicando tu labor de activista y cómo surge. Y pues te damos el micrófono.
Pues muchas gracias. Gracias. Si usted nos está apenas sintonizando, quédese con nosotros porque estamos tratando desde este programa de contagiarle un poquito para que nos volvamos un poco más activos, ¿no? Que es lo que busca el programa. Y en verdad que les agradezco que nos hayan invitado para, de alguna manera, tratar de contagiar a la gente. A veces se dice que somos muy apáticos, ¿no? Quizás es un poquito que estamos cansados o que estamos o que creemos que el sistema es tan fuerte que no podemos cambiarlo, pero cuando sales a las calles te das cuenta de que hay más gente que quiere cambiar las cosas, y eso me parece algo muy emotivo y algo también que nos puede motivar bastante a hacer cosas. Cuando, digamos, dejo de alguna manera el periodismo y empiezo a trabajar en la iniciativa privada, me doy cuenta y me gradúo un poquito en temas de participación ciudadana porque nos toca hacer historia como sociedad. ¿Y a qué me refiero con hacer historia como sociedad? El hecho, por ejemplo, de tener una ley 3 de 3 que fue impulsada desde la ciudadanía, que creo que fue algo que quizás nunca nos hubiéramos imaginado ver. A mí me da mucha emoción, me ilusiona bastante, me da mucha esperanza el ver cómo esta iniciativa, a lo mejor usted no ha escuchado mucho al respecto, pero en 2014 nuestros legisladores aprueban que ya se pueden presentar iniciativas por parte de la ciudadanía. Es decir, que ya no solamente los legisladores pueden proponer una iniciativa de ley, sino que ya la población empiezan a darle como ese dulcecito, ¿no? Como de querer, ay, pues tengan para que se entretengan.
Sí, pero si me permites que te interrumpa, uh-huh, Gaby, ahí nada más un comentario. Yo creo que eso ya era una necesidad desde hace muchísimo tiempo. O sea, la democracia, pues es el poder del pueblo, ¿no? Y claro, entendemos que estamos en un esquema de representación donde nuestros representantes, uh-huh, son los encargados, pero hay muchas iniciativas ciudadanas que pueden forjarse perfectamente desde la necesidad comunitaria, y entonces, bueno, pues eso fue un buen punto, ¿no? Que en 2014 ya se tomen iniciativas generadas por la sociedad.
Yo creo que un poco venía haciendo la presión social, ¿no? Del ir empujando, y finalmente se dieron un poco los legisladores y dijeron como de, bueno, pues está bien, vamos a permitirle a la ciudadanía presentar iniciativas desde la sociedad civil ante la legislatura. Y entonces ponen un número de, así como tenemos figuras de participación ciudadana también en Jalisco, ¿no? Que ahora han fluido más como lo es la revocación de mandato, pero que implica que son muchas firmas las que se tienen que juntar y, bueno, toda una serie de mecanismos. Pero en el 2014, pues, se dice, pues ya se pueden presentar estas iniciativas. Y fue en el año 2015, los legisladores también aprueban que se tiene que hacer una ley general de responsabilidades administrativas que impacte a los funcionarios públicos. Y entonces empezamos se empieza a abrir el plazo para que los legisladores hagan su trabajo, y bueno, como muy comúnmente pasa, se dejan estos temas al final y pasa todo 2015, pasa todo parte de 2016 y no pasaba nada. Y entonces el Instituto Mexicano para la Competitividad con el CIDE y también un poquito trabajando con algunos organismos como Coparmex empiezan a trabajarle y a talachearle a qué puede ser una propuesta qué pudiera ser esta propuesta de ley general de responsabilidades administrativas, y entonces hacen una propuesta y se unen y se coordinan y se organizan para presentarla como una propuesta ciudadana. Esta propuesta se presenta a la vista pública en el año 2016, el 2 de febrero. Y para esto, pues hay plazos legislativos en los que se puede inferir y otros en los que no. Entonces siempre como que traían el tema de que lo tenemos que hacer de manera muy rápido, y en 6 semanas la meta era juntar 120,000 firmas de toda la República Mexicana, ¿no?
¿Tiene que ser representativo de toda la República?
Pues no necesariamente, pero pues obviamente para representar para que sea un proceso genuino, pues la idea era así, que fuera de diferentes partes de México. Entonces, imagínate, en un mes y medio se juntaron las 120,000 firmas Pero no solamente esto, la presentación en el Senado de la República, que es a donde entra esta iniciativa, llegó a las 291,467 firmas y cerca de 4,000 de esas firmas fueron de Puerto Vallarta. Entonces, toda esa gente que firmó, esas cerca de 4,000 personas que firmaron en Vallarta para que esta iniciativa pudiera llegar al Senado, podemos sentirnos en verdad muy felices de que hoy en día tenemos un sistema nacional anticorrupción que no está totalmente definido ni terminado, pero que nos está ayudando a tener, como ahorita estamos a nivel local en el estado también armando el sistema local anticorrupción, pero es un logro de la ciudadanía, ¿no? Y a veces decimos, y me acuerdo cuando nos tocó estar ahí enfrente del malecón pidiendo, con un puestito pidiéndole las firmas a la gente, o en la plaza en el Parque Hidalgo, la gente, había algunas muy pesimistas, no, nunca va a pasar nada, no, pues es que no, la corrupción no la puedes parar, no, pues estos mismos argumentos que tenemos todo el tiempo, ¿no? De que no va a pasar, no va a haber un cambio, el sistema está ya muy contaminado, etcétera, pero yo creo que como ciudadanos tenemos que tomar esas herramientas que nos dan y empoderarnos. Y al final, un dato súper esperanzador es que lograron juntarse y se presentaron en dos partes. La primera presentación de firmas fueron 291,467. La segunda parte fueron 634,000. Al final fueron casi 1,000,000 de personas las que dieron su firma para que esta iniciativa pudiera funcionar, y ese 1,000,000 echó a andar un mecanismo que ahora pues esperamos que todos ustedes que nos escuchan si se sumen a este tipo de actividades que al final pues nos están generando resultados. Y si bien no hemos terminado todo este proceso del Sistema Nacional Anticorrupción, o la conocida Ley 3 de 3, para que a lo mejor así les suene un poquito más, la 3 de 3, que presentar los funcionarios sus declaraciones patrimoniales, conflicto de interés y, bueno, en temas también administrativos, pero fue un logro de la sociedad civil organizada.
Oye, en ese sentido, Gaby, una cosa que hemos escuchado mucho en este programa, en Sociedad Activa, es que para poder avanzar en cualquier tema, llámese instituciones altruistas, cualquier organización que trabaje por la comunidad, una de las cosas que se tienen que hacer es fijar un objetivo, trabajar por él, y una vez que se consigue el objetivo, difundir el logro. No sé si en tu experiencia, en tu opinión, el haberse planteado la ley 3 de 3, haberla conseguido, haber superado el número de firmas por mucho, que eso también tiene un peso muy importante, es decir, no podían los legisladores hacerse ciegos ante esta cantidad de mexicanos. ¿No te parece que para justamente romper este círculo de desesperanza y de sentir que no se van a mover las cosas, a veces hay que irnos como pasito a pasito, objetivo por objetivo?
Sí, de hecho, nuestra meta fue 120,000 en un mes y medio. Y hay que ser estratégicos también, ¿eh? Digo, creo que como sociedad no solamente tenemos que participar, pero también hay que empezar a ser estratégicos en cómo participamos. Porque, ¿qué pasa? De repente muchos de los movimientos sociales surgen en torno a un tema muy contestatario, ¿no? El salir a las calles, marchar, protestar sobre los temas, y eso es válido, es genuino y es algo que necesitamos, porque también tenemos que hacer,
¿no?
Sí, necesario. También tenemos que hacer presencia en la calle, porque de repente puede decir, ¿y dónde están los ciudadanos? No, sí estamos y sí queremos participar. Y sabes que hay algunas de las cosas, y recuerdo una de las protestas como más significativas, que se me hizo fundamental. Dicen, antes de lo sucedido el 2 de octubre del 68, hubo una marcha de los estudiantes que fue silenciosa.
Es una maravilla esa marcha.
Y esa marcha fue la que de alguna manera detonó el tema del 2 de octubre del 68, porque el hecho de que no existía un solo motivo para desacreditar esa marcha silenciosa, donde todos esos pasos de esos estudiantes iban escuchando a un mismo sonido, ¿no? Y no había una persona que dijera nada, pero estaban ahí presentes en las calles para decir que estaban, para darle a conocer al gobierno que estaban en desacuerdo, que querían un cambio, que querían hacer algo, y que estaban organizados y que eran muchos. Eso fue lo que detonó el 2 de octubre y hay que hacerlo de manera estratégica, ¿no? Desgraciadamente, digo, y es muy doloroso y no hay que olvidarlo, como dice la frase, el 2 de octubre no se olvida, pero también hay que ser estratégicos como sociedad, hay que mostrarnos y hay que echarle un poquito de coco también y prepararnos para asumir este papel que tenemos.
Muy bien, ese padre, interesantísimo.
Sobre todo esa parte que mencionas de hay que prepararnos, que pienso que muchas veces como sociedad creemos que porque ya no estamos adentro del sistema o que ya no somos el servidor público no vamos a saber cómo hacer las cosas o no se nos va a escuchar. En un curso pasado que era sobre capacitación para la participación en ciertas cuestiones, mencionaba precisamente eso la persona que estaba ahí y dijo, a veces tenemos la iniciativa y hay una persona que sabe o que está moviendo todo, pero si no están las personas que respaldan el movimiento, entonces esa persona que mueve todo corre peligro sola, ¿no? Y a veces tenemos el conjunto de personas que está organizada, pero no se mueven en ese sentido, ¿no? Entonces, creo que sí, hay que prepararnos, hay que informarnos, hay que estar siempre pendientes de lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Y bueno, recordamos que estamos en su programa Sociedad Activa y mandamos a un corte, regresamos en unos minutos.
Formando ciudadanos socialmente responsables. Continuamos.
Muy bien, pues bienvenidos de regreso a Sociedad Activa. Estamos en el 104.3 Radio Universidad de Guadalajara, la casa también de nuestra institución, la Universidad de Guadalajara. Estamos platicando una interesantísima charla con Gaby Velasco, comprometida, y bueno, que has podido estar en diferentes escenarios, Gaby. Y bueno, ¿qué sigue o en qué andas o qué más cosas has estado involucrada?
Pues mira, te platico y aprovecho este espacio para compartirle a la gente una iniciativa súper importante donde pueden involucrarse, ¿no? A lo mejor la gente dice, oye, pues sí, pero yo tengo que trabajar, es decir, me encantaría andar en la calle y andar en todo este tipo de movimientos y andar en varias cosas, pero tengo trabajo. Me gustaría compartirles un poquito acerca de lo que es el colectivo Ciudadanos por Municipios Transparentes. Sintra, que son sus siglas, es un colectivo que nace con la intención de que la gente, bueno, organismos de la sociedad civil participan, pero también pueden participar los ciudadanos. ¿Y cuáles son los temas que busca Sintra? Son los temas que tienen que ver con la transparencia. Sabemos que hay varios temas, ¿no? Una cosa es rendición de cuentas y otra es transparencia. La transparencia tiene que ver con el derecho que tenemos como personas de tener el acceso a la información que manejan nuestros gobiernos. Entonces, en ese sentido, desde el 2008, una de las personas precursoras de este tema del colectivo en Vallarta es la maestra Juanita Delgado, que antes estaba dentro de este programa de radio.
Quien le mandamos
un mega saludo. Juanita, si nos estás escuchando, sí. Pues un saludote. Y ella empieza a trabajar con organismos como Coparmex y en esta ocasión como el Consejo para la Seguridad, Transparencia y Buen Gobierno y ciudadanos que nos hemos sumado a este trabajo. ¿Y en qué consiste este trabajo que... Es simple y sencillamente hay un cuestionario de temas o de información que la ley señala que deben de estar al acceso de la persona más común de Vallarta, que puedo ser yo o tú o la persona que nos escucha. Todas las personas tenemos este derecho de que si queremos buscar una información sobre el ayuntamiento esté allí en la página. Y estamos hablando de toda la información que tiene que ver con nóminas, con el tipo de quienes están construyendo las obras públicas, cuánto es el dinero que se destina para egresos, ingresos, es decir, muchísima información que tenemos el derecho de saberla. Entonces, este cuestionario simplemente lo que hacemos es desde una computadora ingresamos a la página del ayuntamiento, quien está obligado a presentarlo en la web y tenerlo al acceso de las personas, y verificamos que esta información se encuentre de manera completa y que se encuentre de manera accesible a la gente, ¿no? No en un formato borroso que ya ni se alcanza a ver, porque ahí ya estamos coartando el derecho de la ciudadanía a tener esa información, sino que tiene que estar de manera clara, accesible, y lo que hacemos es simplemente meternos a verificar gastos de comunicación, consejos ciudadanos, reuniones de cabildo, todo ese tema y vamos poniendo si está o no se encuentra, ¿no? ¿Está la información o no está la información? Al final hay una tablita donde pasamos toda esa información y nos genera un resultado automático. Hay una fórmula que nos genera un resultado automático de esta información y se presenta la información públicamente para que la gente sepa cómo está su municipio en temas de transparencia. Esta calificación o esta evaluación se hace cada dos veces por año y puede participar cualquier ciudadano que le interese este tipo de temas, ¿no?
Desde su computadora, en la comodidad de su hogar,
su
no
casa,
tiene que hacer nada más que regalarle
libres
a la ciudad unos...
Sí,
un ratito.
Y al final se presentan los resultados. Actualmente estamos evaluando y próximamente en los próximos meses se van a dar a conocer los resultados. Estamos evaluando Cabo Corrientes, Tomatlán, Puerto Vallarta, Bahía de Banderas, aunque no está dentro de Jalisco, pero estamos evaluando porque estamos en una zona conurbada y la información que está ahí también es importante para la ciudadanía. Bueno, pues se está haciendo un trabajo porque los municipios cada vez más atiendan este tema y este la información y sobre todo que año con año o evaluación tras evaluación hay un interés por ir subiendo esta calificación, ¿verdad? En las últimas evaluaciones tenemos municipios como Tomatlán y Cabo Corrientes que no pasaban ni el 10 de 100, ¿no? Y bueno, pues han ido trabajando dentro del ayuntamiento y han mejorado sus calificaciones, sin embargo hay mucho por hacer.
Oye, Gaby, ahorita que lo mencionaste, después de que terminan la evaluación, hacen una publicación de lo que existe, de lo que no existe. ¿Dónde podemos nosotros tener ese acceso a esa información?
De hecho, pueden meterse a la página de Sintra, Jalisco. Ahorita les doy específicamente cuál es la página. Y el tema es que la gente puede ver cómo van sus municipios. Este ejercicio es abierto y la gente pudiera, los ayuntamientos también pudieran de alguna manera decir, pues voy a tomarlo como una bandera política. Puedes hacerlo, ¿no? ¿Por qué no usar la transparencia como un estoy dando resultados en este tema? Tenemos municipios, el primer municipio que logró obtener un 100% de calificación en tema de transparencia de esta evaluación fue Tlajomulco.
Qué interesante,
¿eh? Y año con año se han ido preocupando por mantenerse en este tema de transparencia, aun cuando las evaluaciones cada vez son más demandantes. Es decir, ahora ya pedimos que aunque la ley no lo integre, los ayuntamientos tengan el 3 de 3 de sus funcionarios de primer nivel, ¿no? O sea, que el funcionario tenga su 3 de 3 y también esté allí abierto para la comunidad. Y en este tema pueden consultar Sintra, que es Cimtra Jalisco.org, y pueden encontrar los resultados. Ya estamos evaluando también en Sintra Jalisco los congresos. Estamos evaluando al congreso local. Esperamos en algún momento poder definir una estrategia o una metodología, sobre todo, donde podamos evaluar al Cabildo de Puerto Vallarta en cuanto a temas de iniciativas, ¿no? Y todo el ejercicio que llevan a cabo. Pero esto es algo muy importante en el que la gente se puede involucrar y pues también para cualquier cosa les pudiera dar mi correo electrónico si les interesa también sumarse a esta iniciativa y tienen algunas dudas, me encantaría poderles dar mi teléfono o mi correo electrónico para que puedan contactarnos e involucrarse. Es sdesolgabrielavelasco@gmail.com. También nos pueden enviar toda la información allí si tienen alguna duda, y nos encuentran en redes, en Twitter como sgabyvelasco y en Facebook como Gabriela Velasco, y estamos con toda la disposición de integrarlos a este trabajo que hace Sintra en la región.
Gaby, pues después de todo este recorrido que nos has hecho, de muchas actividades realizadas, ya casi para terminar, ¿qué sigue? ¿Cuáles son como tus, lo que tú ves que se puede seguir haciendo desde la participación ciudadana en Puerto Vallarta? Líneas alternativas esperanzadoras.
Sí, hay mucho por hacer en Vallarta y yo creo que, por ejemplo, hay algunos proyectos en puerta de los que a lo mejor próximamente, cuando ya estén un poco más consolidados, nos inviten a platicarlos. Y pero por lo pronto, pues invitar a toda la ciudadanía a que se involucre en cualquier tema, ¿no? Y en estos temas, empezando desde tu localidad, el lugar en donde estás, tu colonia, a veces somos de repente como tan apáticos que ni siquiera sabemos quién es el presidente de Colonia, no nos involucramos en ese tipo de reuniones y también desde ahí se hace participación ciudadana, ¿no? Entonces, invitarlos. Y ya nada más para despedirme, ahorita estoy colaborando con Canica, que es una asociación civil que ayuda a niños con cáncer. El índice de niños que mueren por cáncer a nivel nacional es del 30% de todos los que se detectan, es decir, 30% de estos niños fallecen, el 70% tienen probabilidad de sobrevivir solo si son detectados a tiempo. Entonces, hay una actividad muy bonita que hacemos cada año en el malecón que se llama Mi Amigo Sin Pelo. Hay varias formas en las que ustedes pueden participar. Una de ellas es con una alcancía que nosotros les proveemos y ustedes juntan dinero con sus amigos para llevar ese dinero el 3 de diciembre al malecón de Puerto Vallarta. Otra forma es que quieran raparse. ¿Esto en qué sentido, no? Decimos, vamos a ponernos en el zapato de estos niños. Hay una película maravillosa que les invito a ver que se llama My Sister... Se me fue.
Algo.
My Sister Keeper, okay. Que con Cameron Díaz habla acerca de una niña que tiene cáncer, ¿no? Y cómo su hermana está súper comprometida con ella. Y bueno, en algún punto de la película, ella tiene un baile y se pone una peluca. Y bueno, el por qué raparse, bueno, parte de ese cabello va para hacer este tipo de pelucas que sirven para algunos niños que las utilizan, pero también es un momento ponernos en sus zapatos de cómo nos podríamos sentir, ¿no? Andar rapados. Y al final de cuentas el pelo crece, pero para estos niños para estos niños no crece porque pues por las quimioterapias y lo abrasivo del tratamiento pues se va cayendo el cabello. Entonces también les invitamos a participar, pueden hacer un donativo directamente el 3 de diciembre o pueden andar como ponerle precio a su cabellera, decir yo voy a juntar 2,000 pesos y si los junto me rapo. Entonces a ver, Poncho, Laura, Saudi, ¿les gustaría que me rapara? No, pues que sí, pues vamos a aportar para que llegues a los 2,000 pesos y ese dinero pues va a las actividades que impactan a estos niños con cáncer. Y bueno, es una manera de ayudar, ¿no? Y como dice nuestro eslogan, pues el cabello crece. Y al final para nosotros el cabello crece, pero es una forma de ponernos en los zapatos de quienes tienen ese tipo de necesidades y son difíciles, ¿no? Pero aún así mantienen todo el tiempo una sonrisa y ahora que tuvimos la rueda de prensa ayer, decían los niños, uno de los niños que están en estos tratamientos, pues échenle ganas, ¿no? Entonces, si ellos nos dicen, échenle ganas, que están en una situación muchísimo más difícil que nosotros, pues yo creo que lo que nunca debemos de perder es la fe, la esperanza y la ilusión de que las cosas cambien y de que podamos impactar nuestro mundo de alguna manera, empezando por nosotros mismos.
Bueno, Gaby, qué interesante. Sí, a mí me tocó conocer Canica hace cuando estaba en la prepa. Y
¿te rapaste?
Sí, me rapé, sí, por eso.
Nos tenemos que rapar.
Bueno, ya que crezca más el cabello, lo he visto, bueno. pero sí, el cabello sí crece y hay que participar. Hace rato comentábamos algo que quisiera decir sobre OPC, Arqui.
Bueno, hay una agenda cultural muy importante en la ciudad. Yo creo que por cuestiones de tiempo lo comentaremos el próximo lunes. Yo en particular quiero agradecerle a Gaby Velasco por tu presencia, Gaby. Nos has planteado pues cómo podemos desde la sociedad civil abonarle a nuestra comunidad. Yo me quedo muy inspirado y también invito a nuestro auditorio a que desde nuestra esfera de actuación, cada quien tiene la suya, pues le regalemos a nuestra ciudad. Yo digo que con una hora que le regalemos a la ciudad, ya salimos ganando. Si a esto le podemos agregar otra hora, pues imagínense 2 horas a la semana que pudiéramos hacer cualquier actividad comunitaria, llámese barrer el frente de tu calle, ayudar a alguien que está en una situación de necesidad, salir a pegar algún poste, en fin, ¿no? Hay mucho que podemos hacer. La esperanza es una cosa hermosa y es una realidad. Entonces, Gaby, muchas gracias por haber venido.
Gracias a ti, Poncho, a Laura y Saudi por dejarme estar en este espacio y gracias a usted que sabemos que nos escucha todos los días y que sabemos que de alguna manera también contribuye a que tengamos una mejor sociedad.
Muy bien, pues les agradecemos, Laura, Saudi. Nos vemos el próximo lunes, Sociedad Activa, Radio Universidad de Guadalajara.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Sociedad Activa, un programa con temáticas de interés común en donde nuestra participación genera cambios. Elección, diversidad, solidaridad, formando juntos ciudadanos socialmente responsables. Sociedad Activa. Hasta la próxima.